desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este miércoles 8 de enero de 2020. Soy Borges Chaman, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Política, Derecho y Seguridad, Mahfud MD, dijo que el presidente Joko Widodo había instruido una regla de una puerta sobre las principales tareas, funcionarios y autoridad para manejar las salvaguardas marítimas debido a la superposición de las reglas de autoridad. El gobierno central debe establecer la regencia de Natuna como un área especial para acelerar el desarrollo en el área. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El ministro coordinador de Política, Derecho y Seguridad, Mahfud MD, dijo que el presidente Joko Widodo había instruido una regla o una sola regla sobre las principales tareas, funciones y autoridad para manejar las salvaguardas marítimas debido a la superposición de las reglas de autoridad. Mahfud vio el desequilibrio después de que ocurriera el incidente en las aguas de Natuna, las Islas Riau, a la cual los barcos chinos se ingresan sin permiso. Mahfud dijo eso al abrir una reunión especial de coordinación sobre seguridad marítima en la oficina del Ministerio Coordinador de Política Seguridad el martes. Dijo que, según la ley, la Marina tiene la tarea de llevar a cabo la defensa y la aplicación de la ley en el mar. Sin embargo, no sabía que había una agencia de seguridad marítima que también tenía la tarea de proteger el mar. Mahfud dijo que el presidente Joko Widodo a principios de diciembre de 2019 luego instruyó al ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad y al ministro de Asuntos Marítimos e Inversión para preparar regulaciones integrales relacionadas con la seguridad marítima de Indonesia. Por lo tanto, el manejo del problema del mar está en una sola puerta sin reducir la autoridad de cada uno que ya existe. El gobierno central debe establecer la regencia de Natuna como un área especial para acelerar el desarrollo en el área. Eso fue dicho por el gobernador interino de las Islas Riau, Isdianto, en Tanjung Pinang el martes. Isdianto dijo que la idea de hacer de Natuna un área especial surgió después de que los pescadores chinos que fueron escoltados por la Guardia Costera robaron peces en el área. La idea era mejor que empujar a Natuna a convertirse en una provincia. según Isdianto, Natuna merece ser designada como un área especial porque tiene características que generalmente son diferentes de otras regiones de Indonesia. Dijo que Natuna es una regencia que tiene muchas islas y varias islas son los puntos de coordinación de las fronteras territoriales de Indonesia con varios países. La condición de los recursos naturales, como las abundantes reservas de petróleo y gas, también es una razón por la que Natuna necesita atención especial para los intereses de la nación y el Estado. Las aguas de Natuna también tienen muchos peces que a menudo son blanco de pescadores extranjeros. La filial de la Asociación de Pescadores de Indonesia de la Regencia de Bangka, provincia de las Islas Belitung de Bangka, agradeció al gobierno indonesio que mantuvo firmemente la soberanía de las aguas de Natuna. El presidente de la Asociación de Pescadores de Indonesia de la rama de la Regencia de Bangka, Saidil Maulana en Sungai Liat, dijo en su breve mensaje que la medida del gobierno indonesio fue una respuesta positiva relacionada con las actividades de pesca ilegal llevadas a cabo por los pescadores chinos. Según él, si se ve desde el territorio del área de gestión pesquera de la República de Indonesia, llamado Mar del Sur de China, es inseparable de las Islas Bangka Belitung y las Islas Batam o Riau. Esto incluye preparar las Islas Bangka Belitung como centro de defensa marítima y aumentar la capacidad de la flota de barcos y equipos de pesca para pescadores en Bangka Belitung. Fuertes lluvias cayeron a lo largo de la costa este desde Sydney hasta Melbourne, así como en varias áreas de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, las autoridades locales esperan que las temperaturas aumenten nuevamente el próximo viernes y podrían provocar mayores incendios en Victoria y Nueva Gales del Sur. A pesar de que han comenzado a caer fuertes lluvias, la contaminación por niebla con humo sigue siendo muy alta para limitar la visibilidad. La Oficina Meteorológica de Victoria advierte que la visibilidad en Melbourne es inferior a un kilómetro. Eso fue dicho por la primera ministra de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, según lo informado por BBC el martes. La caída de temperatura puede brindar una oportunidad para que el ejército australiano envíe suministros de alimentos y otras necesidades a las áreas afectadas por los incendios forestales. El ejército envió tropas y suministros a la isla Kangaroo en Australia del Sur, que fue quemada en gran medida. Además, los militares también enviaron asistencia a Nueva Gales del Sur y Victoria. El presidente surcoreano Moon Jae-in dijo que esperaba ver al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, cumplir su promesa de visitar Corea del Sur este año. Moon también pidió a las dos Coreas que pongan fin al congelamiento de sus relaciones bilaterales. En un discurso de Año Nuevo, Moon también reafirmó el compromiso de su gobierno en la actividad económica intercoreana que fue retenido por las sanciones de Estados Unidos contra Corea del Norte por sus programas nucleares y de misiles. Cualquier continuación de las relaciones bilaterales intercoreanas depende del progreso en las negociaciones entre Washington y Pyongyang. Moon le pidió a Corea del Norte que respondiera a los esfuerzos de Corea del Sur para restaurar el diálogo bilateral. Dijo que mejorar las relaciones intercoreanas ayudaría a avanzar en las negociaciones nucleares. Eso fue dicho por Moon en un discurso transmitido por televisión el martes. Corea del Norte frena toda cooperación con Corea del Sur después de que las negociaciones de desnuclearización se estancaron. El jefe de la Agencia de Seguridad Marina, o Bakam lapor siglas en idioma Indonesia, Vice Almirante Ahmad Taufikur Rahman, dijo que China estaba enviando dos barcos más de la Guardia Costa a las aguas de Natuna del Norte en las Islas Riau. Hasta ahora ha habido tres buques de la Guardia Costera de China, dos de los cuales han permanecido en las aguas de Natuna del Norte. Dijo que la Agencia de Seguridad Marina estaba observando actualmente el movimiento de la Guardia Costera China, porque aún no se sabe si las dos naves enviadas reemplazarían a las dos naves que fueron primero, o más bien la adición de fuerza. El vicealmirante Ahmad Taufikur Rahman, en la oficina del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad en Jakarta, dijo el martes que la Agencia de Seguridad Marina había detectado dos barcos de la Guardia Costera China que se desplazaban desde Nansha, China, hacia las aguas del norte de la Natuna. Además, dijo que vio un barco logístico chino en espera, para que haya un total de tres barcos chinos en camino. El ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Julian Castro, reveló que ahora apoya a Elizabeth Warren. El único candidato latino en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año 2020 expresó su apoyo unas semanas antes del primer concurso de candidatura. Castro se renunció a la nominación presidencial del Partido Demócrata la semana pasada. Ahora solo 14 candidatos compiten para enfrentar a Donald Trump en noviembre de 2020. El apoyo de Castro a Warren se hizo cuando el senador de Massachusetts entró en las críticas semanas antes de que comenzara el concurso de nominaciones el 3 de febrero en Iowa. Castro podría convertirse en un activista de primera clase para Warren cuando el concurso se mude a un estado como Nevada, que tiene una gran participación de votantes latinos. Pedro Sánchez ha sido elegido presidente de España con la mayoría simple del Congreso, con 167 votos a favor frente a 165 en contra. A pesar de los llamamientos que se han producido en las últimas horas desde la derecha, la votación ha salido como estaba previsto, pese a los llamamientos de la derecha para que algún diputado valiente del Partido Socialista Obrero Español se opusiera a la investidura. El Parlamento ha otorgado la confianza al candidato socialista con los votos de su partido Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG, y la abstención de ERC y Bildu, que suman 18 diputados. En los votos en contra tampoco ha habido sorpresas. PP, Vox, Ciudadanos, JXCAT, CUP, UPN, PRC y Coalición Canaria, como anunciaron estos dos últimos en la recta final del proceso de investidura. A la segunda votación, que tal y como establece la Constitución se celebra 48 horas de la primera si el candidato no obtiene mayoría absoluta, los 350 diputados han llegado con un ambiente muy crispado tras el encendido debate del sábado y el domingo. La derecha ha anticipado una legislatura hostil contra el próximo gobierno de coalición. Sánchez, que ha acabado su discurso como lo hizo el sábado, ha reclamado a la derecha que abandonen el clima tóxico. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el título "Para superar el precio del gas industrial". Desde el año 2016 hasta ahora, el precio del gas industrial, que alcanzó $9 hasta $11 estadounidense por millón de unidades térmicas británicas o MMBTU, en Indonesia ha obstaculizado el crecimiento de las industrias nacionales. Este precio es el más alto en la ASEAN. De hecho, el reglamento presidencial número 40 del año 2016 exige que la venta máxima de gas para la industria sea de $6 estadounidense por MMBTU. Este hecho preocupa al presidente Joko Widodo y lo expresó en la reunión limitada sobre disponibilidad de gas para la industria en el Palacio de Estado en Jakarta el lunes. Ofreció tres soluciones para superar el problema del precio del gas. La primera solución es reducir la porción del gobierno de los resultados del contratista del contrato de cooperación. El presidente Joko Widodo consideró que este paso podría hacer que los precios del gas sean más baratos. Existe un cuota del gobierno de $2.2 por MMBTU. Si la cuota del gobierno se reduce o incluso se elimina, el precio será más barato. El segundo paso es el hacer cumplir la política de obligación del mercado interno, que es la obligación de una entidad comercial establecimiento permanente de entregar una porción de petróleo y gas de su porción al Estado a través de la agencia implementadora. La tercera forma es eximir el arancel de importación de gas en un intento por facilitar la industria. El presidente Joko Widodo da tiempo a los titulares estatales relacionados hasta marzo de este año para suprimir de inmediato el precio del gas industrial. Le preocupa el alto precio del gas industrial. Se espera que las ofertas presentadas por el presidente Joko Widodo resuelvan el problema de los altos precios del gas industrial. Sin embargo, también es importante que el gobierno examine a las personas que juegan en este sector, lo que hace que el precio del gas industrial sea costoso en beneficio de personas o grupos. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 8 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de enero de 1912, en que se estableció el Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano es un partido político sudafricano de izquierda central que se fundó el 8 de enero de 1912 en Bloemfontein para proteger los derechos de la mayoría negra. El ANC es el único partido que ha gobernado Sudáfrica desde 1994. El apoyo al partido disminuyó en las elecciones de 1999, pero nuevamente obtuvo apoyo adicional en las próximas elecciones de 2004. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 8 de enero del año 1926. Abdul Aziz bin Saud se convirtió en el primer rey de Arabia Saudita. Inicialmente, Abdul Aziz al-Saud fue el sultán Najd, quien conquistó el reino Hijaz en 1925. El 8 de enero de 1926, Abdul Aziz bin Saud fue coronado rey de Hijaz en la Gran Mezquita. El 27 de enero de 1927 también elevó el estatus de Najd para convertirse en un reino. Basado en el Tratado de Jeddah el 20 de mayo de 1927, el poder de Abdul Aziz fue reconocido por el Reino Unido y su país fue apodado el Reino de Najd y Hijaz. Durante 5 años más tarde, Abdul Aziz gobernó sus 2 reinos como unidades separadas. El 23 de septiembre de 1932, los principales territorios saudíes, a saber Al-Hasa, Qatif, Najd y Hejaz, se unieron en el Reino de Arabia Saudita. Terminamos hoy en la historia con el 8 de enero de 2003, un accidente aéreo. Vuelo 634 de Turkish Airlines. El vuelo 634 de Turkish Airlines es un avión doméstico programado para volar desde el aeropuerto de Estambul, Ataturk, al aeropuerto de Diyarbakir, en el sureste de Turquía. Debido al mal tiempo, el avión se estrelló en las laderas. El avión se destruyó en 3 y se produjo una explosión que mató a 75 de los 80 pasajeros y la tripulación, incluidos los 2 pilotos. Según la investigación, el grosor de la niebla hizo que el piloto no pudiera ver claramente uno de los factores de accidente. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Jangan ku sesali dirimu hadir dan menjadi detak di jantungku, detak di jantungku hingga nanti lama langkahku, hingga nanti putih rambutku, hingga ku kau lupa selalu hanyalah cinta kita yang kan ku ingat selalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título Bali enfoca en la producción de 1 millón de ganado de vacuno en 2025. El ministro de Agricultura, Sahrul Yasin Limpo, apoya plenamente el programa de la provincia de Bali para alcanzar el 1 millón de ganado balinés en 2025. El ministro dijo, al presenciar la firma de 3 memorandos de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y el gobernador de la provincia de Bali en Denpasar el 4 de enero de 2020. uno de los memorandos de entendimiento está relacionado con una población de millones de vacas de Bali que apoya el programa insignia de ganado de búfalo para productos básicos del país. Según el ministro Syahrul Yasin Limpo, Bali es una provincia que tiene un enorme potencial agrícola y ganadero. Con este memorando de entendimiento, el Ministerio de Agricultura apoyará plenamente los programas de agricultura y ganadería en Bali. En una declaración escrita recibida por medios de comunicación el lunes 6 de enero, Syahrul dijo que el memorando de entendimiento tenía como objetivo aumentar el desarrollo de agrícola hacia una agricultura avanzada, independiente y moderna. Además, Syahrul también expresó su esperanza de que en el futuro la producción agrícola pueda exportarse con mayor producción y productividad. Este paso está en línea con el movimiento de tres veces exportaciones. Mientras que el gobernador de Bali, Wayan Koster, dijo que la provincia de Bali es una provincia basada en la agricultura y el suministro de alimentos es uno de los principales programas en este momento. El gobernador considera que el apoyo del Ministerio de Agricultura para aumentar la producción agrícola y la productividad en Bali es muy importante para ayudar a los programas de los gobiernos locales y al pueblo de Bali. Wayan Koster agregó que Bali es rico en productos agrícolas locales como naranjas, salak, café, vacas, cabras y otros, pero estos productos no han sido potenciados de manera óptima. En el futuro, se espera que el Ministerio de Agricultura ayude a optimizar este potencial, específicamente relacionado con el programa de 1 millón de ganado de Bali en 2025, el director general de Ganadería y Salud Animal Ketut Dharmita dijo que el objetivo se puede lograr si hay un aumento en el número de vacas en un 30 hasta 45% de la población actual y respaldado por un aumento en los nacimientos de terneros por 80%. Hasta 85% del número de vacas reproductoras. Mientras tanto, la tasa de sacrificio de vacas productivas en Bali debe reducirse entre 5 y 10% de la matanza actual registrada y la tasa de mortalidad de los terneros nacidos debe reducirse a menos del 5%. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Coba mengabadikan, mungkin akan kau lupakan, atau untuk dikenang, untuk dikenang, untuk dikenang.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia. Con el programa en español.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, La belleza de Indonesia doi presenta La maravilla del Monte Tangkuban Perahu, Jawa Occidental. El Monte Tangkuban Perahu con 2.084 metros de altura es una de las montañas en la provincia de Jawa Occidental. Se encuentra a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Bandung, que está coloreada con pinos y plantaciones de té que rodean la montaña. El Monte Tangkuban Perahu es popular entre la leyenda de Sangkuriang. La montaña es un volcán cuyo estado es vigilado continuamente por la Dirección de Vulcanología de Indonesia. Algunos de sus cráteres todavía indican actividades activas. Aquí podemos ver azufre, gaseoso y mananciales en la ladera de la montaña, como Ciater en Subang, provincia de Jawa Occidental. La gente local y el gobierno municipal de Bandung usan los mananciales como objeto turístico. Los mananciales que fluyen alrededor de la montaña contienen azufre que se cree que puede curar varios tipos de enfermedades de la piel. La montaña se formó hace unos 90.000 años en caldera de Sunda. Según Bakhtiar y Devi Safriani en el libro The Bandung Ancient, la montaña es más joven que el monte de Burangrang. A lo largo de su historia, las actividades que ocurrieron en el monte Tangkuban Perahu han formado 13 cráteres. Tres cráteres de ellos son populares como destinos turísticos, a saber, el cráter Ratu, el cráter Upas y el cráter Domas. El monte Tangkuban Perahu es apropiado para quienes tienen pasatiempos de aventura, exploración natural o fotografía. porque este objeto turístico presenta un hermoso panorama natural. Además, el ambiente en la montaña es fresco, lo que nos hará quedarnos más tiempo. En promedio, la temperatura en la montaña es de 17 grados por la tarde y 2 grados por la noche. Por lo tanto, le sugerimos que proporcione suéter y zapatos cómodos si desea visitar la montaña. Siga las reglas aquí porque hay algunos cráteres cuyo humo es venenoso y los visitantes tienen prohibido acercarse. El monte Tangkuban Perahu es un área forestal protegida y su sostenibilidad y aire fresco aún se conservan. Entonces, si desea visitar este objeto turístico, no necesita gastar mucho dinero, porque para ingresar al complejo de objetos turísticos solo paga el boleto por valor de 15.000 hasta 30.000 rupiah o 1 hasta 2 dólares estadounidenses. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia con Tangkuban Perahu en Jawa Occidental. Gracias por su atención. Apa kabar kawan? Siapkah kau Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, sigamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un programa que presenta vocabularios indonesios y los guía a conversar en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Menanyakan Tujuan, o en el idioma español significa preguntar el destino.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini paspor saya, Pak.
Ya. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia?
Saya datang ke Indonesia untuk kuliah.
Baik.
Después de haber escuchado la conversación anterior, presentaré expresiones y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, menanyakan tujuan, o en español significa preguntar el destino. Primeramente, vamos a aprender los vocabularios. Apa. Apa. ¿Qué significa en español? ¿Qué? Tujuan. Tujuan. ¿Qué significa el propósito? Datang. Datang. ¿Qué significa venir? Saya. Saya. ¿Qué significa yo? Untuk. Untuk, que significa para. Kuliah. Kuliah, que significa la conferencia. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Significa, ¿cuál es su propósito de venir a Indonesia? Saya datang ke Indonesia untuk kuliah. Saya datang ke Indonesia untuk kuliah. ¿Qué significa en español? Vengo a Indonesia para estudiar. Durante la conversación, el oficial de inmigración le preguntó a Kevin el propósito de venir a Indonesia usando la frase ¿Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? ¿Qué significa cuál es su propósito en venir a Indonesia? Puede cambiar la frase apa tujuan o cuál es el propósito. Untuk apa, que significa para qué. El ejemplo de su uso es untuk apa Anda datang ke Indonesia, que significa para qué viniste a Indonesia. La palabra untuk, que significa para, es la preposición utilizada para expresar el propósito. Para responder a las expresiones que piden objetivos o propósitos, puede usar la palabra untuk o para, seguida de sus objetivos. Vamos a escuchar los siguientes ejemplos. Oficial de inmigración dice, ¿Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Significa, ¿cuál es su propósito para venir a Indonesia? Kevin responde, Saya datang ke Indonesia untuk kuliah. Significa, Vengo a Indonesia para estudiar. Oficial de inmigración dice, Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Significa, ¿Cuál es su propósito para venir a Indonesia? Kevin dice, Untuk bekerja. Significa, Para trabajar. El siguiente es un ejemplo de una expresión que pide un propósito junto con la respuesta dada. Oficial de inmigración dice, ¿Untuk apa Anda datang ke Indonesia? En español, ¿Para qué viniste a Indonesia? Kevin dice, ¿Untuk kuliah? O, ¿Para estudiar en la universidad? Oficial de inmigración dice, o pregunta, ¿Apa keperluan Anda datang ke Indonesia? En español, ¿Cuál es su propósito para venir a Indonesia? Kevin dice, o responde, Saya mau kuliah di Jakarta. Significa, quiero estudiar en la Universidad en Jakarta. Oficial de inmigración pregunta, ¿Ada perlu apa datang ke Indonesia? Que significa, ¿Cuál es la necesidad de venir a Indonesia? Kevin responde, Saya mau kuliah di Jakarta. Significa, quiero estudiar en la Universidad en Jakarta. En Indonesia, la palabra anda es un pronombre en segunda persona que es oficial y generalmente se usa para conversar con alguien que acaba de conocer. La palabra anda puede ser reemplazada por la palabra kamu o tú en una situación informal o con un interlocutor que se sabe que es cercano, de la misma edad o menor. Esto también se aplica a la palabra saya o yo, que es el pronombre en primera persona para una situación oficial. En situación informal, la palabra saya puede ser reemplazada por la palabra aku. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesia de hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini paspor saya, Pak.
Ya. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia?
Saya datang ke Indonesia untuk kuliah.
Baik.
Oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio.
Memikat hatiku I want you to know that I love you.
Can you feel my heartbeat, baby?
Can you feel my heartbeat? Can you feel it, baby? I want you to know that I love you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voicesofindonesia.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia con el mundo musical. El Mundo Musical esta vez presentará una canción de Sulawesi Central titulada Tope Gugu. Tope Gugu es una canción sobre el coraje de héroes y luchadores en Palu, Sulawesi Central. Tope Gugu a menudo se canta durante eventos musicales o competencias en Sulawesi Central. La canción Tope Gugu también se ha cantado en el extranjero, a saber en La Haya, Países Bajos, en el Festival Tong Tong de 2017 y el Festival de Cine Asiática en 2018 en Roma, Italia. Específicamente en el Festival de Cine de Asiática de 2018, una banda de la Embajada de Indonesia en Roma cantó Tope Gugu para brindar apoyo a Palu, que en ese tiempo fue golpeado por el terremoto, el tsunami y la liquefacción. Bueno, oyentes, esta es la canción Tope Gugu.
Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@venus.edu.